Miraflores León, desde Jesús al mundo, 100 años de las esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios.
Bueno, pues me da mucha alegría volverles a saludar en un nuevo episodio de Podcast Miraflores León. Soy Alex Uranga y en esta ocasión tratando un tema muy, muy hermoso. En ocasiones polémico, en ocasiones muy, muy de mito, de mucha interpretación, pero también de mucha fe, y con el cual quisiéramos iniciar en este mes de diciembre algo hermoso, que es la festividad de nuestra Virgen María de Guadalupe. Pero pues esto no sería posible sin gente experta en el tema, y para esto yo tengo un invitado muy especial en el cual me enorgullece tener aquí a un lado compartiendo micrófonos. La verdad es una persona que admiro mucho, que conozco desde hace muchos años, y es un tipo que conoce perfectamente esto. Es licenciado en Ciencias de la Educación y Capacitación, es además tiene la especialidad en historia, así como el máster en historia, y ha colaborado aquí en el Colegio Miraflores, también en el Departamento de Ciencias Sociales con sus investigaciones y cátedra en la sección de bachillerato. La verdad es que yo me siento muy orgulloso porque él ha sido una persona, un referente en mi vida personal, un gurú, un gran mentor, que gracias a él he cosechado yo también algunas cosas muy, muy interesantes en mi vida profesional. Me estoy refiriendo a mi gran amigo Francisco Javier Campos Muñoz, y bueno, mejor conocido en el argot colegial como Pancho o Panchito Campos, el gran historiador, y que bueno, hoy doy la bienvenida con todo mi corazón y con todo este orgullo para que podamos platicar sobre este tema tan hermoso. Ojalá lo disfrutemos y que vivamos así como él es un gran conocedor del tema, pues nosotros también deleitarnos y conocer cada vez más. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Alex, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando. Gracias por esta presentación, y créeme que más que un experto de la historia, soy un apasionado de la historia, como diría Sócrates cuando le llamaron filósofo, ¿no? Él no era un sabio, él era un amante de la sabiduría, y bueno, yo soy un apasionado de la historia, ¿no?
Tienes razón, de eso estoy totalmente convencido. Oye, pues qué padre que te diste chance de venir a platicar con nosotros sobre este tema que pues ha creado ciertas espinitas, ciertos vericuetos ahí a través de la cultura mexicana y latinoamericana, pero también ha trascendido ya mundialmente, ¿no?
Sí, de hecho es un tema muy polémico. Como tomó rasgos religiosos, generalmente no se toca en los libros de historia, en los cursos de historia. Difícilmente lo ves en los cursos que les dan a los chicos de primaria, de secundaria, de preparatoria, porque tiene mucha fuerza y tinte religioso. Pero sin duda es un parteaguas, es una parte de nuestra historia importantísima, y que creo que quien quiera conocer una versión más apegada a la veracidad de la historia, pues no puede pasar de largo el tema guadalupano.
Tienes mucha razón. Y yo creo que para comenzar, pues tenemos que llegar al génesis de esta tradición indígena, ¿no? Su parte religiosa, su parte de esencia. ¿Cómo era? ¿Cómo vivían la religiosidad los indígenas, Pancho?
Mira, el pueblo indígena, que no hay que reducirlo a los mexicas, mal llamados aztecas, hay que ampliarlo a casi todos los pueblos que vivían en esta zona de lo que hoy es México. Eran gente sumamente religiosa. Su panteón de dioses era muy amplio. Tenían dioses para la guerra, como Huitzilopochtli. Tenían dioses para venerar al sol o a la luna, como Tonatiuh y Mestli. Veneraban a la lluvia o al agua en Tlaloc y la diosa Chalchihuitlicue, al viento con Quetzalcóatl o a Tezcatlipoca, que era el dios de los conflictos. Pero también tenían, curiosamente, dos deidades muy interesantes que casi no les hacen caso. Uno era Omeyototl, a quien era una especie de padre de los dioses, una especie de Zeus. Y había una muy en particular, Tona, a quien llamaban cariñosamente Tonantzin. La terminación tzin en el náhuatl es un diminutivo cariñoso, porque hay un diminutivo peyorativo y este es cariñoso, el tonantzin, mamita, madrecita.
Oye, esto me recuerda quizás a en la Biblia cuando Jesús le llama Abba a su papá, ¿verdad? Papacito, aquí yo creo que tiene alguna simbología.
Por ahí más o menos va, ¿no? Y hay que partir de ahí, era una diosa que la veneraban porque la consideraban la diosa madre, lo que luego hoy en nuestra cultura hemos interpretado como la madre naturaleza. La madre que daba, que proveía del maíz, que proveía del alimento, que proveía de la vida. Entonces, le tenían una veneración muy especial a esta Tona, o Tonantzin, como le llamaban con cariño. Y también hay que resaltar algo muy importante. Si aplicáramos un poco la teoría psicológica de Jean Piaget del desarrollo mental de los niños, que Husserl y algunos otros filósofos han dicho que también la humanidad ha tenido este proceso de desarrollo, los pueblos prehispánicos casi todos estaban en una etapa prehistórica, ¿no? Vivían en la edad de piedra y estaban algunos ya dando saltos a la edad de los metales. Por lo tanto, para ellos lo concreto, lo tangible era lo que les daba sentido. Por lo tanto, cuando ellos veían una, o tenían o construían una estatuilla de sus dioses que representaran a sus dioses, en realidad ellos no lo veían como una representación, eran sus dioses mismos. Cada estatuilla, cada ídolo que ellos tenían era su dios. Por lo tanto, es muy importante entender por qué para ellos las imágenes eran valiosísimas. Y sí, les rendían cultos, cierto, su religiosidad era más inspirada en el miedo, en mantener contentos a esos dioses, en que no se fueran a molestar para que la lluvia no cesara, para que la fertilidad de la tierra no dejara de producir, o para que los pueblos vecinos pues no te ganaran en las guerras. Entonces, evitar desastres, en pocas palabras. Por eso ellos les ofrecían danzas, flores, objetos, bebidas, pero muy en particular habían adquirido una costumbre, muy en especial los mexicas, en hacer sacrificios humanos, ofrecer corazones. Para ellos el estar ofreciendo y embadurnando de sangre a los ídolos, especialmente el de la guerra, Huitzilopochtli, o al del agua, etcétera, era muy importante, era pedir que esos dioses no los olvidaran y les dieran siempre sus bendiciones con estos dones naturales. Y era curioso porque para poder tener estos sacrificios humanos surge una institución dentro de la cultura indígena, especialmente, repito, los mexicas, las guerras floridas. Las guerras floridas eran guerras especialmente hechas o diseñadas para atraer personas para sacrificarlas a los altares, en los cues que ellos le llamaban, de sus distintos dioses. No eran guerras de conquista, no eran guerras para ampliar territorio, no, eran guerras para traer cautivos que luego serían sacrificados. Por ejemplo, a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, específicamente traían niños a quienes durante el trayecto y antes del sacrificio hacían llorar mucho, porque en su cosmovisión, entre más lloraran, más se garantizaba la lluvia. Entonces sacrificaban muchos niños. Mira, los datos eran muy reveladores. En promedio había cerca de 4,000 sacrificios humanos anuales, ¿sí? Y cuando se inaugura el llamado Templo Mayor a su deidad máxima, que es Huitzilopochtli, el dios de la guerra, en un lapso de un mes se hicieron 20,000 sacrificios. Hay muchos datos, hay quienes hablan de 80, de 40. El más conservador es 20,000 víctimas en ese mes para inaugurar el Templo Mayor. Y bueno, además de sacrificar, de abrir el pecho de las víctimas en la parte baja del esternón donde está cerca el corazón y meter la mano y arrancar el corazón todavía palpitante, arrojaban después los cuerpos hacia el final de la pirámide y eran cortados en trozos y la gente se repartía esos trozos, y así es como luego comían en un puchero de agua hirviente con maíz y picante, y comían esa carne humana, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio les digo a mis alumnos, pues ese era el origen del pozole, ¿verdad? Cuando te inviten un pozole azteca, pues ahí te va a tocar un dedito, hay una oreja de humana, porque pues comían la carne humana y la sangre de los sacrificados embadurnaban a los ídolos, el templo, y todavía vertían parte de esa sangre para que la gente se diera una especie de bautizo de sangre para ser, digamos, bendecidos por esos dioses, ¿no? Tal era la religiosidad de los indios. Digo, estaba ahí hablando de una parte que suena muy negativa, era real, era verdadera. Los vestigios ahí están, los testimonios de los primeros castellanos que llegan a estas tierras lo describen, aunque también tenían sus aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, su apego a sus deidades, su fidelidad y sobre todo su cosmovisión muy, lo que hoy llamaríamos muy ecológica, ¿no? Un respeto muy fuerte por la naturaleza. Pero en este punto pues era bastante cruento. Cuando Hernán Cortés llega a estas tierras, vive dos cosas importantes. La primera, que los pueblos que lo empiezan a recibir, los entlas, los empualtecas, los totonacos, etcétera, primero lo atacan fieramente, y luego, después, cuando él los derrotaba, se le rendían y lo colmaban de regalos, plumajes, telas, joyas, oro y plata, y hasta, de hecho, por ahí hay una confusión porque algunos les ofrecieron algunas mujeres dicen de esclavas, ¿verdad? Y hay quien ya inventa que sí de esclavas sexuales. No fue exactamente eso. Cuando él los derrotaba, él les cuestionaba que por qué tanta fiereza y luego tanta sumisión. Y en el fondo les decían, estamos amenazados por el señor de Culúa, así le llamaban a Moctezuma. Él nos decía que si no te deteníamos, iba a sacrificar a todo nuestro pueblo. Y entonces él empieza a cuestionar cómo que sacrificar, y le platican de toda esta religiosidad de sacrificios humanos que se vivían ahí en la capital, en que llamaban Tenochtitlán. Entonces, pues, se puede decir que muy incipientemente, pero él, algunos dicen muy oportunista, muy vivo, pues sí, pero también hay que decirlo, los castellanos eran gente de mucha fe, y Cortés pues les ofrece una liberación de esa religiosidad. Y les dice, pues el Dios que yo les traigo no pide estos sacrificios, pidió uno, que fue el de su hijo, y nos ha liberado a todos. Si me apoyan, yo los voy a liberar de esta religiosidad. Y ahí es como se explica la verdadera conquista, porque muchos piensan que por los caballos o los 6 arcabuces o rifles o cañoncitos que traía Cortés conquistó a un pueblo de 300,000 habitantes y cerca de 30,000 soldados, cuando él traía apenas 400 o 500 hombres. En realidad son las alianzas que va generando con estos pueblos que se van apegando a él con la esperanza de ya acabar con esto. Y la segunda experiencia de Cortés, cuando ya está en plena Tenochtitlán, pues él ve los sacrificios humanos, él los capta, nadie se los platica ya, los vive en vivo y a todo color y en primera fila. Y entonces decide abolirlos, ¿no? Incluso hay una imagen que se narra en las memorias de los conquistadores, de cómo sube al templo de la deidad de Huitzilopochtli y con su espada lo rompe a pedazos y dice no más sacrificios humanos. Entonces, bueno, por un lado hay una especie de descanso, es decir, por fin nos liberamos de esto, ya no va a haber más sacrificios humanos. Ya hablando posterior a la conquista, cuando después de 1521 cae la gran Tenochtitlan y se pacifica esto. Pero también para los indígenas viene una gran pregunta. Bueno, ¿y ahora qué? Claro. Toda nuestra vida hemos creído en estos dioses, desde nuestros ancestros. ¿Y ahora qué sigue? Y sí había un descanso, cierto, por un lado de los sacrificios, pero también un sentimiento de orfandad. Estamos abandonados, ¿y ahora qué va a pasar? Y sí, muy en el fondo había ese temor de, ¿y si estos dioses sí se enojan y ahora sí nos mandan calamidades? ¿Qué vamos a hacer? Y en este ambiente transcurrían más o menos ya una década, la primera década de la caída de Tenochtitlan, de lo que llaman la conquista. Y sí, también ocurrió que algunos de estos conquistadores pues empiezan a cometer ciertos abusos y esta explotación, porque no todos venían con la intención de convertir almas, ¿verdad? Pero ciertamente, porque el mismo Cortés lo decía, sin el objetivo de convertir estas almas al cristianismo, esta guerra se va a volver la más injusta. Pero también algunos decían, bueno, y si por ahí agarramos oro y plata y riquezas, pues qué mejor, ¿verdad? Y sí empieza a haber ciertos abusos, y entonces esta primera década es complicada, es difícil. Vienen frailes, franciscanos, agustinos, dominicos, que más adelante hablaré sobre la calidad humana de ellos, que empiezan a paliar, a defender, a meterse entre el conquistador y el indio. Pero el sentimiento ahí estaba, ¿no? Como que, ¿qué vamos a hacer? Y es allí donde comienza, pues, la conversión ya más sistemática, más organizada, más estructurada a la nueva fe. Porque, pues sí, les tienen que ofrecer una alternativa, ¿no?, de fe. Y esa fue la promesa, te libero de esto porque el Dios que yo te traigo tiene otra mentalidad.
Sí, fue muy radical esta situación. No fue sencilla, seguramente, para toda esta parte de los mexicas y bueno, toda esta estructura social indígena. Oye, pero ¿por qué efectivamente esto se sitúa después de esta tormenta en el Tepeyac? ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Algún sentido, un significado simbólico?
Como te dije hace rato, había dos deidades, Omeyotoltl y Tona o Tonantzin, que eran muy valiosas para los indígenas. Y es precisamente en el cerro del Tepeyacatl o Tepeyac, palabra que significa cerro en forma de nariz o el cerro de la nariz, donde ellos precisamente allí tenían, digamos, el cu o templo donde veneraban a la diosa Tona. Ahí es donde, ¿verdad? Entonces, fíjate, es bien interesante esto, Alejandro, porque el idioma indígena, el idioma náhuatl y su religiosidad está cargadísima de simbolismos. Es muy, muy, muy simbólica. Entonces, a los 10 años de la conquista, justo donde ellos veneraban a la diosa madre, una diosa a la que desconocían, de la que incluso no tenían una estatuilla, era interesante porque no, ella no estaba simbolizada con una estatuilla en específico, sino era más simbolizada por la madre naturaleza, por la tierra, por los recursos naturales. Y allí es donde va a ver el vestigio, es justo allí donde aparece esta, digamos, esta representación de María, ¿no? Entonces, sí, sí es muy simbólico y es muy interesante. Y va a ser bueno y va a ser malo, ¿eh? Más adelante te lo explico, porque mira, los indios se sentían, como te dije hace rato, desvalidos, huérfanos, diríamos un poco evangélicamente, ¿no? Como ovejas sin pastor, pero al mismo tiempo muy necesitados de recuperar pues su creencia, su fe. Eran en este momento el extracto más humilde, aunque por supuesto sí se respeta a los indígenas que pertenecían a las castas superiores, pero en general el pueblo, los macehualis, como les llamaban, gente humilde, pues estaban en ese proceso de conversión y salvación de acuerdo a la cosmovisión cristiana de la época, pero también es cierto que estaban en búsqueda de una protección, ¿no? Entonces no deja de ser significativo que esta aparición pues va a ocurrir en este lugar en donde veneran a la madre, ¿verdad? A la Tonantzin, como le llaman ellos. Y por supuesto, ¿no?, también se van a despertar ciertos celos y desconfianzas, ¿no? ¿Por qué nosotros, si somos los católicos de siglos, los españoles también venían de una guerra de 800, casi 800 años contra los árabes, una guerra que se ha vuelto religiosa también, y pues cómo se les va a parecer a los indios y no a nosotros, que somos los que los vamos a convertir? Entonces, sí había así como una especie de celo, ¿no?, y de increencia, como que estos indios ladinos, ¿verdad?, nomás andan, está ahí inventando para hacernos creer que van a venerar a la madre de Dios y estos quieren seguir venerando a su diosa, ¿verdad? Entonces sí se va a despertar y este celo y se va a hacer medio sospechosa estas supuestas apariciones y estas llamadas revelaciones de María, ¿no? Pero bueno, así en este sentido nos vamos a ir acercando al entendimiento del fenómeno guadalupano, porque es precisamente al pueblo llano, es precisamente a esa gente humilde a la que se le va a manifestar María.
Oye, y pero llega un momento, quiero pensarlo, que fue una imposición también al verse así los castellanos llegar a una invención para convencer a los indios en esta conversión religiosa, porque ya, digo, de alguna manera existía en España, en Extremadura, alguna Virgen de Guadalupe, ¿no?
Así es, Alex. De hecho, este es uno de los argumentos de los que ya se llaman a sí mismos antiaparicionistas, donde dicen, hombre, este es un invento de los frailes, de los padres, para convertir a los indios, para que se hicieran cristianos, se hicieran católicos, y les pusieron allá a la Virgen para que creyeran. Pero fíjate que esto nos mete a un tema sumamente interesante que tiene como muchas aristas, tiene muchas cosas que analizarse, porque la verdad es que los primeros en no creer en este asunto de la aparición son los españoles, son los primeros que lo ponen en tela de duda, y para esto hay que explicar varias cosas. Mira, de entrada, tú lo dijiste, ya en España se veneraba a una Virgen de Guadalupe. un culto que por lo menos databa desde el siglo más o menos noveno, décimo de nuestra era. Tiene su propia historia, dice la tradición que la Virgen de Cáceres, del Obispado de Sevilla en España, en Extremadura, fue un regalo del Papa San Gregorio a su amigo, el Obispo San Leandro, y se dice la tradición que es una estatuilla que talló en madera el mismísimo San Lucas, que sabemos que su fuente primaria de su evangelio pues es María. Entonces, es una virgen que en Roma había sido famosa o había logrado fama porque había salido en procesión cuando había pestes y todas habían cesado. Entonces, San Isidro la lleva a España para entregársela a San Leandro por regalo de San Gregorio y va a permanecer allí, en Cáceres. ¿Y por qué en Cáceres en exacto? Porque hubo una epidemia allí donde fue llevada en procesión y pues salvó al pueblo de esta epidemia, pero justo pues también ahí está en el asunto de la conquista de los musulmanes, y por temor a que los árabes fueran a destruir la estatuilla, fue esta escondida en unas cañadas de un río que los árabes bautizaron como río Guadalupe, es decir, el río, algunos dicen que la palabra es 100% árabe y que si fuera así el caso sería el río que lleva cascajo negro. Algunos dicen que es una mezcla entre latín y árabe y sería río de lobos, pero el chiste es que la imagen queda allí perdida durante más o menos 400 años, hasta que un pastor pierde una vaca, se le la encuentra muy metida en ese río, en esa cañada, y la encuentra mal herida y decide sacrificarla, y dice, ya no me la puedo llevar, más bien la voy a matar y luego traigo amigos para destazarla y pues mejor la compartimos. Pero resulta que de repente la res se levanta ya degollada, y pues esto los asusta, al principio dicen, esto es cosa del demonio, ¿verdad? Pero dice la tradición, que la imagen de la Virgen, que dice, no te asustes, te doy este milagro para que creas quién soy yo, entra a la cañada y vas a encontrar una imagen, y quiero que les reveles a todos que aquí estoy escondido desde hace siglos y que me vuelvan a venerar, ¿no? Y esa es más o menos, así muy sintética, la historia de la Virgen de Guadalupe de Cáceres. Y bueno, ciertamente pues los primeros conquistadores vienen de allí, el mismo Cortés, muchos de sus soldados son de Extremadura, son extremeños, y incluso el primer obispo Zumárraga pues es de la zona. Por eso algunos dicen, pues sí, la Virgen de Guadalupe se las impusieron. Pero lo curioso es que Cortés era más devoto de la Virgen de los Remedios que de la Virgen de Guadalupe. Entonces, y además viene como la gran pregunta, porque ¿cómo le van a dar un nombre en un lenguaje que los indios no entendían? Porque la palabra Guadalupe tiene algunas letras o algunos sonidos desconocidos para los indios. En el idioma náhuatl no existen la B, la D, la G, la J, la Ñ, la R. Y Guadalupe tiene al menos dos o tres de estas fonemas, ¿no? La G y la D. Entonces era muy difícil hablar de esto. Además, el testimonio que dan es que la Virgen da el nombre. Y viene la gran pregunta. Entonces les dio un nombre árabe a unos cuates que hablan náhuatl y que no hablan ese idioma. Entonces, incluso la primer gran duda es, ¿cuál es realmente el nombre de la Virgen? Porque bueno, debo decirte que estos primeros frailes que vienen traían por ahí una situación importante. La iglesia de finales del siglo XV y de principios del siglo XVI, y en particular en España, está atravesando por un proceso de transformación. Por un lado, en España tenemos al famosísimo cardenal Cisneros, que está tratando de reformar a las órdenes mendicantes para que vivan las pobrezas franciscana, agustina y dominica que sus fundadores pregonaban. Entonces, estos frailes se distinguían por ser extremadamente pobres y humildes. Son de los primeros que manda la reina Isabel, la católica, a estas tierras a evangelizar. Por otro lado, hay un personaje que se llama Tomás Moro, que va a ser canonizado, va a ser santo. Él decía que al evangelizar no solo se convirtiera a los indios, sino que se procurara el bien social, que tuvieran trabajos, oficios. Entonces él hace una propuesta social bien interesante que estos frailes van a traer. Por eso en estas tierras se van a construir muchas cosas. Pero hay un tercer fraile agustino, Erasmo de Rotterdam, que él ya se está adelantando siglos a las reformas que va a dar la iglesia. Erasmo propone que si bien los rituales pueden seguir siendo en el idioma latín, que es el idioma de la iglesia, pero que la evangelización se haga en el idioma de cada pueblo, que incluso los catecismos se escriban en el idioma de cada pueblo. Además, Erasmo promovía que no se le diera tanto culto a los santos sino a Dios, que se le respetara a María por ser la madre de Jesús, pero el culto no fuera tan enfocado sino a Dios. Y por otro lado, también Erasmo habla de un tomar aspectos de la cultura del pueblo para adaptarlas al evangelio, lo que se llamaría una especie de sincretismo o inculturación. Bueno, estos frailes que llegan traen estas ideas. ¿Qué tiene que ver con el fenómeno guadalupano? Bueno, tiene que ver, primero, con que la devoción a los santos, en este caso a María, tenía que ser muy mesurada. Que los indios no se desbocaran en ello. ¿Por qué? Porque el centro de la evangelización tenía que ser Cristo, tenía que ser Dios. Y por otro lado, no devocionar a las imágenes. Había que sacarlos de esa parte que tenían tan concreta los indios. Por eso, cuando surge este asunto de la imagen, y si te fijas, todo gira en torno, porque ¿cuál es la gran prueba que da? Pues el plasmar de una imagen en un ayate. Entonces, pero ¿cómo negar algo que estoy ante mis ojos viendo que sucede? Entonces, la postura de estos primeros frailes, y muy en particular de Zumárraga, es como de sigilo. Vamos a guardar esto con prudencia. Vamos a llevarlo como paso a pasito. Vamos a ver en qué topa esto, porque esto, pues sí, no va a favor de lo que traemos como ideas de nueva de renovación evangélica. Eran erasmistas, pues, seguidores de este señor. Y caramba, precisamente María se manifiesta, de acuerdo a la versión de Juan Diego, en una imagen pintada en un ayate, ¿no? Entonces dicen, caramba, sigilo. Por eso al principio algunos frailes dicen, básicamente vamos a dejar a ver a dónde topa. En una de esas esto se termina pronto y ya se les va a olvidar y van a seguir haciendo caso a la evangelización. Pero pues va a ir pasando todo lo contrario, ¿no? Ahora, hay testimonios, pues, de por qué Guadalupe realmente fue el nombre que les da. Bueno, estudiosos como Luis Becerra Tanco, que es considerado uno de los evangelizadores o evangelistas del fenómeno guadalupano, investigó, él hace la primer, digamos, copia o traducción del náhuatl al español del Nican Mopoua, que es un relato del que hablaremos más al rato, de la Virgen, de las apariciones de la Virgen. Luis Becerra Tanco investiga porque él todavía conoce a gentes que conocieron a los testigos de este fenómeno, ¿no? Gente que ya era adulta, de 80, 60, 70 años, que conoció a su vez a los que vieron a Juan Diego y a su séquito, a la gente de alrededor de él, y hablan de un nombre, ¿no? Que pareciera que es él. No se ponen bien de acuerdo, pero Luis Becerra Tanco habla de un nombre, algo así como Tlecuatlazupe, el nombre que posiblemente María le da al indio Juan Diego. Y no es precisamente un nombre, en realidad le dice quien le revela su identidad. Esto me recuerda un poco al pasaje aquel de la zarza ardiendo, ¿no? Cuando Moisés dice, ¿quién eres? Y él dice, Yahvé. No le da un nombre, le dice, soy el que soy, ¿verdad? Yo soy. Entonces no te doy un nombre, te digo que soy. Y te digo que soy el que soy. Entonces todo parecía indicar que esto es lo que le dice, ¿no? Porque la palabra Tlecuatlazupe está muy cargada de simbolismos que los indígenas podían entender muy bien, como el prefijo tle, que puede significar fuego, sol, y que para ellos significaba la máxima divinidad. Claro. El cuaucuautli, que es el águila. Ese simbolismo de incluso de la fundación de Tenochtitlan, de el águila devorando a la serpiente, muy simbólica también, habla de el mal siendo vencido por el bien. El águila para los indígenas es un símbolo de poder que viene de Dios. El águila viene del sol y es la máxima representación de la deidad. Y Tlacup, que es un punto cardinal, es el oriente. ¿De dónde venían los españoles? ¿De dónde venían los castellanos? Pues del oriente. Entonces, vengo representando al Dios, a la máxima deidad, que te traen estos que vienen del oriente, ¿sí? Procedo, incluso el ecua, la terminación P o UP ecua, significa procedo de allí. O sea, vengo de donde vienen ellos y vengo a representar a ese Dios que ellos les están enseñando. Entonces, más que darles un nombre, les dice una identidad. yo vengo de parte de ellos. No les teman, confíen. Y luego el mensaje, cualquiera que ha leído el Nican Mopoua sabe que es un mensaje amoroso, apapachador. No soy yo tu madre, vengo aquí a protegerte, vengan a mí, yo los cuidaré. O sea, es un mensaje amoroso, maternal y de confianza. O sea, tengan confianza, ¿no? Y bueno, esa es pareciera la identidad que revela. Cuando dan esta palabra, Tlecuatlaxupe, bueno, los castellanos eran muy dados a adaptar a su idioma estas palabras en náhuatl y las ponían a lo que les sonaba a ellos. Entonces, pues Tlecuatlaxupe, Guadalupe, y aparte, pues es de nuestra región, pues Guadalupe. Y sí, la devoción no es impuesta por ellos. Más adelante te explico más datos importantes de en donde podemos explicar cómo hay oposición incluso, pero el nombre sí es impuesto por los castellanos, Guadalupe. Por eso un nombre árabe a un pueblo pues, que habla náhuatl, a quien se le revela esta aparición, ¿verdad? Bien. Y continuando con esto, ¿no? El segundo punto importante de resaltar de esto, si es devoción indígena o no. Bueno, la iglesia ha reconocido a lo largo de la historia 28 apariciones. Y algunas de ellas curiosamente enfocadas a pastorcillos, a gente humilde, por ejemplo la de Fátima o la de la Candelaria. Bueno, pues esta no es de extrañarse que se revela a un indígena más igual, a un indígena de los extractos más humildes, donde viene esta aparición, ¿no? Entonces, ¿y por qué curiosamente en donde veneraban a la diosa Tona como para identificarse ella misma como una madre? Soy su madre, ¿no? De hecho, los indios, entre 1531, que aparece, pues, por primera vez el vestigio del fenómeno guadalupano, hasta más o menos 1550, ellos se dirigen a esta madre, a esta mujer que se les aparece como Tonantzin. El asunto de llamarle Guadalupe no fue permeando tan pronto. Para ellos era Tonantzin. Y cuando empiezan a imponer el nombre, hacen el híbrido de Tonantzin Guadalupe. Es decir, ¿ustedes quieren que le llamemos Guadalupe? Órale, para nosotros es Tonantzin. Y por eso hay muchos testimonios antiguos que hablan de Santa María de Guadalupe Tonantzin. O Tonantzin Guadalupe. Es decir, nuestra madrecita, nuestra mamita, ¿no? Y ya después, por ahí en el año entre el 55, 60, en esa década, Fray Alfonso de Santiago, él dice, no, mejor vamos a llamarle, pues, ni ustedes ni nosotros, ni Guadalupe ni Tonantzin, vamos a llamarle la Virgen de Tepeaca, porque bueno, ya los españoles al cerro del Tepeyacatl, pues castellanizándolo, Tepeaca o Tepeaquilla, ¿verdad? Así le llamaban. Entonces vamos a llamarle la Virgen de Tepeaca o la Virgen de Tepeaquilla. No pegó, no les gustó, siguieron llamándole Tonantzin Guadalupe. Ya incluso hay un vestigio por ahí de 1575 en una carta donde el virrey Juan Enríquez de Almanza, quien escribe a Felipe II una carta donde ya habla del culto a la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, ya más oficializado, ¿no? Porque, bueno, ¿y por qué manda esta carta? Pues porque desde entonces, y hay que decirlo también, pues ya había ahí rencillas entre las distintas órdenes religiosas y el clero diocesano, porque aunque no estaba la gran basílica que tenemos hoy ni la antigua, todavía eran pequeñas ermitas, pero ya el asunto de las limosnas y las ofrendas, ya aquello ya empezaba a convertirse en un santuario donde indígenas iban, ¿no? Y bueno, el chiste es, para no hacer más largo el asunto, que el culto se va cundiendo principalmente y al principio entre los indígenas, aceptado y promovido por ellos, por los propios indígenas, ¿sí? Los españoles, especialmente los frailes, guardan reserva. Y sobre todo te voy a decir por qué. Aquí hay un dato bien interesante. ¿Por qué ocultan o por qué se callan? ¿Por qué guardan silencio? Bueno, muy en particular porque acaba de ser denunciado justo en este momento cuando hay las apariciones. Juan de Zumárraga es llamado a España a comparecer ante el Tribunal del Santo Oficio y ante el Rey por permitir que los indígenas tuvieran imágenes religiosas. Veneraran a... Entonces imagínate, si él habla abiertamente, sí, vi la imagen y yo autoricé el culto, híjole, pues se lo iban a condenar. Entonces él es llamado, justo se va a los 3 meses de las apariciones, ocurren en diciembre, dice la tradición. Él se va en marzo hacia España y va a estar allá por cerca de 2 años. Es más, él pensaba que ya no iba a volver, porque como estaba consciente que fue omiso ante este culto, que lo dejó caminar, pues dice, pues me van a acusar y me van a destituir, ¿verdad? Ya no voy a volver. Bueno, sí, 2 años después, 2 años y cachito regresa, y el culto ya se había arraigado, ya la imagen guadalupana tenía mucha veneración, pero seguía siendo todavía en este momento un culto prácticamente de los indígenas, de la gente llana y sencilla. Ya había muchos mestizos que, al tener su sangre indígena, aunque tenían sangre española también, empiezan a cundir este culto. Pero, para no hacerte largo el cuento, cada vez también había gente española, criollos, porque la fama de esta virgen cunde, porque empiezan a divulgarse historias de milagros, de sanaciones, de curaciones, de gente que pedía favores a esta virgen y se los concedía. Entonces empieza también gente española pues a acercarse a este culto y empiezan a dar también sus propios testimonios de estos milagros, de estas bendiciones, digamos, que la señora del Tepeyac, como los españoles le llamaban, pues empezaba a cundir, ¿no? Y el culto a Tonantzin Guadalupe empieza a difundirse cada vez más en la Ciudad de México, entre indígenas, mestizos y también algunos españoles. Sin embargo, insisto, el alto clero todavía, el obispo, la gente empieza con mucha prudencia, ¿verdad? De las órdenes mendicantes, es curioso, fíjate qué interesante, dominicos y agustinos se mantuvieron relativamente neutros, como que, pues a ver qué pasa, déjalo. Pero los franciscanos, y Zumárraga era franciscano, se oponen, ellos están, no, es que esto está mal. Incluso, fíjate, hay algunas opiniones fuertes, ¿no? Fray Bernardino de Sahagún, del que más adelante hablaré, él en sus escritos, que son llevados, por cierto, al rey, ¿verdad? Él escribe varios libros, 12 capítulos sobre cultura indígena, fue un gran estudioso de la cultura indígena, y él en palabras muy duras dice, se me hace muy sospechoso ese culto a la Virgen de que llaman de Guadalupe o Tonantzin. Dice, ¿por qué tienen que ir a venerar a la Virgen a ese lugar donde tenían a su diosa Tona si hay otros santuarios para venerar a la Madre del Cielo? ¿Por qué van allá? Dice, a mí se me hace que estos indios están ocultando algo, ¿no? Es más, incluso él llegó a usar una palabra muy fuerte para la época. A mí me parece esto medio diabólico, ¿verdad? Fray Bernardino de Sahagún, un tipo que nadie puede negar su aporte al estudio de las culturas indígenas y a la evangelización. Y el padre Bustamante, el provincial de los franciscanos, en un sermón dicho el 8 de septiembre de 1556, él decía que aquellos que anduvieran divulgando ese culto a la Virgen de Guadalupe o de Tepeaca deberían darle 100 azotes, y al que ande diciendo que hace milagros, 200 azotes, porque Dios ya no necesita esas manifestaciones para evangelizar, ¿verdad? Dice, no quiero quitar devociones ni a la más sencilla de las viejecillas, pero ese culto es muy sospechoso, porque tenían ese temor de que hubiera un ocultamiento, ¿no? De la religiosidad previa a la evangelización. Sin embargo, a pesar de esto, pues hubo otros personajes como el segundo obispo de México, Mantúfar, que él dice, yo no voy a atacar este culto, yo ya tengo claro que es un culto, un fervor popular. Y bueno, la gente viene y a mí me ha dado testimonios de los milagros, de las curaciones, de las sanaciones, de los favores hechos. Y bueno, pues eso solo las hace la Madre de Dios, ¿no? Ella no se va a ocultar en una diosa indígena. Si ella se está manifestando por algo es. Entonces sí, ahí hay un conflicto con el obispo Mantúfar y el provincial de los franciscanos. Pero con esto te quiero demostrar que no es cierto que los españoles lo imponen como una estrategia para evangelizar. Es un culto que nace y se arraiga desde los indígenas.
Y por tratar de, perdón, por tratar de controlar, de alguna manera acotan, van limitando esto y no aceptan, desde luego, la parte de los milagros. Es lo que tú estás explicando, ¿no? A grandes rasgos, cómo se fijan, sí, en la devoción, sigue adelante, te apoyo, pero esta parte sí la ocultamos poquito, ¿no?
Sí, así es. Y sobre todo por el asunto de la influencia de Erasmo, de hecho, hay que decirlo, Erasmo va a inspirar a Martín Lutero.
Claro.
Otro fraile agustino.
Claro, claro.
Nada más que Lutero va a llevar las propuestas de Erasmo al extremo, ¿no? In extremis. Es más, de hecho, Lutero le manda cartas llamándole cobarde, rajón, casi casi a Erasmo. ¿Por qué no te atreviste a ir más lejos? Yo sí, ¿verdad? Y Erasmo dice, no, espérame, tú te estás yendo a partes que yo no proponía, ¿verdad? Tú estás rompiendo incluso con Roma. Pero sí, Erasmo va a tener una fuerte influencia. Es más, de hecho, Erasmo se lleva su regaño del Papa, ¿verdad? Y dice, a ver, ya bájale a tus ideas, tranquilito, porque como que no todos las están entendiendo, ¿verdad? Pero bueno, el asunto de Erasmo era muy importante entre los franciscanos, agustinos y dominicos. Pero mira, te voy a dar un dato bien interesante.
Ajá.
Que nos da una idea de lo significado, del gran significado que fue que Guadalupe, el fenómeno guadalupano haya surgido. Mira, entre 1531 y 1536 hubo 5 millones de conversiones, de bautizados al cristianismo. Pero de 1531 hacia atrás, es decir, del 24, que empieza la llegada de los primeros franciscanos y empieza la evangelización, al 32 hay 1 millón de bautizos. Y del 32 al 36 hay 4 millones. Se cuatriplica en ese lapso de tiempo. ¿Sí? Dicen algunos, bueno, es que los franciscanos simplificaron el ritual, lo hacían muy sencillito. Vamos a darles el beneficio de la duda. Sí, y eso les permitía bautizar hasta 14,000 personas en un día. Pero a mí explícame cómo esas 14,000 personas querían ser bautizadas, cuando antes eran menos los que solicitaban el bautizo. Entonces, no está en el ritual simplista que hacía que se pudieran bautizar a muchas gentes, sino el por qué estaban solicitándolo, ¿no? Seguramente, movidos por el fenómeno guadalupano, se están acercando muchas gentes a pedir el bautizo. Y son datos que nos revela Robert Vicar en su tesis de doctorado de la conquista espiritual, que él saca de los archivos de la iglesia de aquellos años, ¿no? Hay esta cantidad inmensa de conversos que piden el bautizo posterior al fenómeno guadalupano. Y ojo, no estoy diciendo que antes no había, digo, hablar de 1 millón de bautizados entre el 24 y el 32 son muchos.
Correcto.
Pero estamos hablando de 8 años. Y en los siguientes 4 posteriores al fenómeno guadalupano, hablamos de 4 millones.
Sí.
En una región del centro del país que se calculaba que había como 6 millones de habitantes. Entonces, pues prácticamente el 90%, ¿no?, se estaba convirtiendo al cristianismo, ¿no? Y este es un dato muy revelador. De tener 300 a 500 bautizos semanales en los inicios, ahora se tienen hasta 14,000 por día. Es un fenómeno muy importante que, digo, ahí queda como dato, ¿no? Posterior, repito, a la aparición del fenómeno guadalupano.
Y, por ejemplo, veo también cómo se fue difundiendo, cómo fue creciendo este culto, y no nada más en esa zona, sino ya iba acrecentando cada vez más, iba expandiéndose a territorio, y de hecho lo vemos en la actualidad hasta niveles ya de Latinoamérica o mundiales, ¿no? Pero ¿cómo empezó el difundirlo tanto este culto?
Sin duda, en los primeros años, en el siglo XVI, entre 1531 y 1600, digamos, el culto fue más o menos regional, es decir, en la Ciudad de México y sus alrededores, y fue por Vox Populi. La gente empieza a difundir de la Virgen de Tonantzin Guadalupe, que hace favores, que es cariñosa, que es milagro, y cada vez es más la gente que se hace devota. Como ya te decía, ¿no?, Mantúfar, el segundo obispo, pues tuvo mucho que ver, porque al aceptar, al publicar una carta donde dice, yo reconozco y acepto y permito el culto guadalupano, como que, bueno, siendo el obispo la autoridad máxima de la iglesia en estas tierras, pues no queda más que está bien, si el obispo lo autoriza, pues adelante, hay que obedecer. Claro. Y eso tiene mucho que ver. Pero el culto guadalupano, digamos, a nivel nacional, se empieza a difundir hasta casi 80 años después, hasta el siglo XVII. Y ahí van a surgir 4 personajes muy importantes que se les conoce como los 4 evangelistas guadalupanos, ¿no? Francisco de la Maza, en 1981, publica una obra en donde les da ese valor a estos 4 personajes, ¿no? El primero es Miguel Sánchez. Miguel Sánchez es un sacerdote que hace un escrito muy barroco, donde describe con aspectos más teológicos, le mete mucha explicación teológica al fenómeno guadalupano. Él incluso la identifica con la mujer del Apocalipsis, la que pisa al demonio, la que trae en su vientre al Salvador, la que se posa sobre la luna y cubierta por los rayos del sol, etcétera, ¿no?
Claro, y tiene que ver mucho con la historia también del mundo. En ese momento acababa de pasar el Renacimiento, estamos hablando del Barroco y después el Rococó y una serie de elementos artísticos que en Europa ya estaban tremendamente aceptados y bien asentados. Y aquí, fíjate cómo lo traen también a colación.
Así es. Y Miguel Sánchez pues va a hacer una descripción que si la lees te revela esa visión teológica. Bien. Sí, la versión de Miguel Sánchez es por eso muy teológica. Es una versión donde explica muchos aspectos religiosos. Él es un teólogo muy connotado y le da una explicación al fenómeno y a la imagen guadalupana como procedente del cielo. Es el que difunde sobre todo este asunto de que es un fenómeno divino, un milagro religioso. Y luego tenemos a Luis Lasso de la Vega, quien va a promover mucho la devoción del culto guadalupano. Él va a construir todo un devocionario en donde va a impulsar pues el encomendarte, el consagrarte a la Virgen María de Guadalupe. Él escribe en 1649 un documento que se llama El Wey Tlamahuicoltica. Es un documento en el que él habla, bueno, esta palabra, esta frase náhuatl significa el gran acontecimiento. Él resalta este gran suceso y promueve mucho la devoción a la Virgen María de Guadalupe. Él la va a difundir. Como lo va a imprimir, pues la imprenta va a permitir que empiece a llegar a muchos lugares. Y es más, Luis Lasso de la Vega también va a imprimir el Nican Mopogua, que es el relato del que hablaré más adelante, donde se explican las apariciones. Él va a tener en sus manos el original y lo va a traducir al español y luego lo va a imprimir. Entonces él va a ser el gran difusor de la devoción guadalupana. Y luego tenemos a Luis Becerra Tanco. Él es un geógrafo, astrónomo, matemático, ingeniero, químico, etcétera. Él es un científico y él va a escribir obras apologéticas guadalupanas allá por 1666 y él es el primero en hablar del origen del fenómeno o del milagro guadalupano, pero con bases un poco más científicas. Y él escribe su libro de Felicidad de México, su obra máxima, en donde ahí va a hablar de lo maravilloso que fue este fenómeno, este suceso. Y tenemos también a Francisco de Florencia, un jesuita. Él es más historiador. Él se encarga de hablar de todas, él va a recopilar todas estas testimonios de milagros, de devociones, de favores y cómo se va difundiendo el culto guadalupano. Y apoyado por la fuerte presencia de los jesuitas, pues se dice, ¿verdad?, que los jesuitas son los difusores a nivel nacional del culto guadalupano. Y bueno, el que lo inicia es Francisco de Florencia. Y así fue como se va difundiendo a nivel nacional en los próximos siglos, de tal manera que identificar a la Virgen de Guadalupe con lo mexicano, no hay que olvidar que hay otro jesuita llamado Javier Clavijero, que es el máximo impulsor del concepto de la mexicanidad y la va a identificar con la Virgen de Guadalupe. Y es más, se atreve a decir que ella puede ser la madre de nuestra patria. ¿Por qué? Porque a partir de su aparición se pacifican las cosas, vienen las conversiones y cesa la resistencia a ese mestizaje que, dicho sea de paso, la reina Isabel de España, desde 1492 hasta 1506 que ella muere, insiste en que los castellanos se mezclen con estos pueblos. Incluso él dice: no son esclavos, no los quiero de esclavos, son súbditos de la corona, únanse a ellos, mézclense a ellos. Es más, cuando a Cortés, aquellos primeros pueblos, le dan mujeres, no se las dan como esclavas, se las dan porque entre los indios era muy importante. Los pactos, las uniones entre pueblos se sellaban con el casamiento de sus mujeres con sus hombres. Entonces, cuando les entregan mujeres, entre ellos, por cierto, la famosa Malinche, pues no es para explotación sexual, es para que se casaran y se iniciara una nueva alianza de pueblos y surgiera el mestizaje. Bueno, pues todo esto lo va a difundir Francisco de Florencia, y por eso Clavijero dice, a partir de Guadalupe viene este mestizaje, viene esta cesa esta resistencia, y entonces ella es la forjadora de un pueblo mestizo en la sangre, en la cultura, en la tradición, en la religiosidad, etcétera, 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 ¿no? Y entonces es cuando empieza a ocurrir ese sincretismo del que Erasmo decía que se hiciera con mucha prudencia, que sí se pudiera adaptar la nueva fe a la lengua de cada pueblo. Fíjate, es curioso este dato. El primer idioma en tener una gramática que lo rigiera, que lo estructurara, fue el idioma español. Allá por 1491-92 surge el primer gramática española. Y la segunda lengua a nivel mundial que tiene una gramática es el náhuatl.
Ah, fíjate, qué interesante.
Sí, entonces, y hecho por los propios españoles. Y los primeros catecismos, las primeras, digamos, difusiones evangélicas se van a hacer en idioma náhuatl con caracteres castellanos. Y se usa el alfabeto castellano para escribir el náhuatl, porque los mexicas y los pueblos, excepto los mayas, que ya tenían una serie de jeroglíficos, no conocían la escritura más que pictográfica, escribían a base de dibujos, no con letras, no con caracteres. Entonces, fíjate, la segunda lengua, ni siquiera el inglés, ni siquiera el francés, el náhuatl va a tener su propia gramática, y van a escribir, sí, con reglas del castellano, las comas y todo eso, pues son propuestas castellanas, pero se va a hacer esto, ¿no?, en estas tierras. Y bueno, y por supuesto, pues la difusión, gracias a Luis Lasso de la Vega, del Nican Mopoua, que se va a imprimir en idioma náhuatl y en idioma español con caracteres castellanos, y se difunde sobre todo todos estos testimonios directos que da la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego.
Oye, qué interesante está esto, hay muchos datos que yo la verdad desconocía, pero gracias por compartirlos, Pancho. Y por ejemplo, se me viene a la mente esto, ¿cómo se les puede responder a estos antiaparicionistas sobre el suceso guadalupano? Tenemos el más reciente rector de la Basílica de Guadalupe, que finalmente también,
Monseñor Schulenburg.
Exactamente.
Bueno, lo de él más bien parecía así como me están quitando la administración de la Basílica. Ni es cierto, así como de desquite.
No, pero hay muchos antiaparicionistas.
Sí, de hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia, aún sacerdotes, obispos, etcétera, sí hay quienes no creen mucho en este asunto de las apariciones. Pero en el caso de la Virgen de Guadalupe, quizás el problema estriba mucho en ese silencio que te hablaba, ¿no? No hay un solo documento del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. No deja ningún testimonio, no hay nada, no dice nada.
¿Qué fue?
Ni los franciscanos, nadie escribe nada, pero como ya expliqué, hay una razón. Ellos son propulsores, son erasmistas y son muy prudentes en esto. Y digamos, son un tanto escépticos a este tipo de fenómenos y dicen, pues será verdad, no será. Y ellos optan por callar y vamos a dejar que las cosas avancen, ¿no? Me recuerda un poco aquel pasaje evangélico, ¿no? Creo que de los Hechos de los Apóstoles, que cuando quieren azotar y prohibir a los discípulos de Jesús que sigan pregonando el Evangelio, y que dicen, hay que azotarlos, hay que prohibírselos, y dijo alguien por ahí de los del Sanedrín, ¿no? Miren, no hay que arriesgarnos, porque si esto es cosa de Dios, pues nos vamos a oponer a Dios, ¿eh? Y si no es cosa de Dios, solito se va a acabar. Entonces parece que estos frailes, la mayoría de ellos optan por, vamos a dejar que fluya. Si es cosa de Dios, nadie lo para. Y si es cosa de invento de sus dioses, o cosa incluso, como dijo Sahagún, medio diabólica, se va a acabar, porque nosotros vamos a difundir el Evangelio. Y pues bueno, ya estamos entrando al novenario, estamos en el novenario de años para conmemorar los 500 años del fenómeno guadalupano, y hoy más que nunca el mexicano es fuertísimamente guadalupano, ¿no? Y yo conozco gente que incluso ha abandonado el catolicismo, pero guadalupana sigue siendo, ¿verdad? Y hay quienes hasta dicen en broma, en serio, broma, soy ateo, pero en la Virgen de Guadalupe sí creo, ¿verdad? Hay gnósticos. Hay un autor que escribió sobre el fenómeno guadalupano. Todos conocen a Juan José Benítez, el de los caballos de Troya. Este cuate se vino a investigar el fenómeno guadalupano y tiene un libro muy interesante sobre el tema de la Virgen de Guadalupe. Y él mismo reconoce, dice, bueno, yo soy un agnóstico, yo no creo mucho en estas cosas, pero este asunto a mí me ha impactado y me ha conmovido mucho la investigación sobre el tema guadalupano, ¿no? Pues bueno, mira, en el caso mexicano hay un historiador muy connotado del siglo XIX, la historia en México se va a volver científica en la época entre el juarismo y el porfirismo, cuando se va a adoptar la doctrina positivista. Y hay un historiador mexicano muy famoso, Juan García y Casbalceta, positivista él, que cuando el arzobispo de México, La Bastida, le pide que escriba sobre el fenómeno guadalupano, pero desde el punto de vista histórico, él concluye que él no puede escribirlo porque históricamente no hay manera de probar el fenómeno guadalupano. Y es entendible, la escuela historiográfica positivista habla de que si no hay documentos, si no hay testimonios escritos sobre el hecho, no se puede considerar un documento. Y efectivamente, aquí navegamos en contra de un problema que es muy importante. Navegamos contra que no hay escrito nada, ni de Zumárraga, ni de los franciscanos, ni dominicos, ni agustinos, que son los testigos de este hecho. Por ello, pues no encuentra don Juan García y Casbalceta ningún dato escrito. Pero bueno, hay una escuela historiográfica que se difundió mucho en Inglaterra, surge en Francia, se difunde entre Inglaterra y Estados Unidos, que es la escuela de los anales. Y en esta escuela de los anales sí se le da un fuerte valor a la tradición oral, sí se reconoce como fuente histórica la tradición oral. Y por eso sí se puede probar, y máxime cuando tenemos un documento, que es el llamado Nican Mopowa, palabra náhuatl que significa Nican aquí, Mo, se, y Powa, narra, se cuenta, aquí se narra. Se utilizan las primeras palabras porque así comienza este relato, Nican Mopowa, aquí se cuenta, aquí se narra, y así se le puso el nombre. Es bastante inapropiado, pero así se decidió. Sí. Y este escrito en caracteres castellanos, pero en idioma náhuatl, se le da como autor a Antonio Valeriano, un noble indígena, aunque bueno, Ángel María Garibay cree que no fue un solo autor, que tal vez Valeriano es el compilador y fueron varios los que lo escriben ahí en la escuela de San José de los Naturales de Tlatelolco, donde son las primeras escuelas que Fray Pedro de Gante construye o edifica para los indígenas. El colegio de San José de los Naturales es famoso porque formó pintores, formó escritores, etcétera. Bueno, Antonio Valeriano nace en 1520. Cuando ocurre el fenómeno guadalupano, él tiene más o menos 11 años. Así que es prácticamente un hecho que conoce a Juan Diego. Y que siendo quizás ya un adulto, un joven, quizás de 20, 30 años, porque bueno, Juan Diego muere en 1548, cuando Valeriano tiene 28 años de edad, pues probablemente recoge los testimonios de Juan Diego, probablemente escucha de viva voz sus testimonios, y si no de Juan Diego, por lo menos de quienes sí lo escucharon cuando él narra, así es, cuando él narra las apariciones y conoce a gente que vive en torno al fenómeno guadalupano, y él por eso pues escribe un librito no muy largo, apenas unas cuantas cuartillas, pero en donde en una gramática y una ortografía perfecta, excelsa, y en un estilo muy poético va a escribir el Nican Mopowa, que son las narraciones. Es el único documento que hay, y que bueno, que sí data de la época, que sí es, y escrito por alguien que vive muy cercano al fenómeno. Lamentablemente este documento original manuscrito se ha perdido. Se sabe que Antonio Valeriano lo donó a Fernando Alba Iztrizóchitl, otro noble converso, un indígena de la nobleza, para aquellos que luego piensan que se esclavizó a todos los indios. No hay mayor mentira que eso. A la nobleza indígena se le permitió continuar con sus cargos de jefes, de caciques, digamos, es la palabra que usaban, Había pueblos de indios que seguían siendo gobernados con sus usos y costumbres, y lo único que se les exigiera era la sumisión al rey de España. Y algún malicioso dirá, y que pagaran impuestos. Bueno, para los que no saben, por las leyes de Indias, hasta las reformas borbónicas de los reyes, fue Carlos III para ser exacto, allá por el siglo XVIII, cuando se va a cobrar impuestos a los indios, estaban exentos de pago de impuestos, ¿no? Bueno, Fernando Alba Iztlizóchil pasa el documento a su hijo Juan Alba, y este se lo va a regalar a un connotado dramaturgo mexicano llamado Carlos de Sigüenza y Góngora. Sí. Es un tipo muy conocido por su capacidad de escribir versos, prosa, teología. Muy amigo, por cierto, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Los dos por ahí luego se juntaban a compartir obras, eran contemporáneos. Bueno, a él le pasan estos documentos, y bueno, él, hasta donde yo sé, él era jesuita, no estoy seguro si profesó, pero sí perteneció a la Compañía de Jesús. Y cuando son expulsados los jesuitas, pues él se tiene que ir allá en 1767, precisamente por Carlos III, el Borbón, y su gran biblioteca científica, porque aparte el señor de literato, filósofo, teólogo, científico, pues pasa al Colegio de San Pedro y San Pablo de los jesuitas. Y cuando son expulsados los jesuitas, esta biblioteca queda a cargo del clero diocesano de la arquidiócesis de León, perdón, de la arquidiócesis. Todos estos documentos que Carlos de Sigüenza y Góngora dona al Colegio de San Pedro y San Pablo pasan a su vez a la Real y Pontificia Universidad de México, y después se hace cargo de esta gran biblioteca la Arquidiócesis de México. Cuando en 1847 viene la invasión norteamericana, Winfield Scott se roba muchos documentos, muchos libros de estas bibliotecas, y van a parar a Estados Unidos, a Washington, en especial la biblioteca de Sigüenza y Góngora, y es devuelta en 1854. Pero ya no se supo, ahí no se sabe si en esa laguna se pierde el original de Antonio Valeriano. Se tiene la primer copia que hizo Luis Lasso de la Vega, que ya te comentaba, que él hace la transcripción del original, pero el original está perdido, no se sabe. No sé si algún día en alguna subasta por ahí en Estados Unidos vaya a aparecer, ¿verdad? Espero que el gobierno mexicano, o mínimo la arquidiócesis, lo reclame como documento nuestro. Pero bueno, se perdió pues el original. Sin embargo, bueno, se conocen las transcripciones y las primeras impresiones que se hacen del Nican Mopoua, y ahí está un documento, digo, para los positivistas, ¿verdad? Si bien Zumárraga no escribió, si bien Toribio de Benavente, Valencia y muchos de los otros frailes de aquella época no escriben, pero Valeriano, que es contemporáneo del suceso, pues deja el testimonio como un documento de la realidad, ¿verdad? Sí. Del fenómeno guadalupano. Y finalmente se ha encontrado un códice en piel de venado. Sí está escrito en pictogramas náhuatls. Te he dicho que los aztecas o los mexicas no escribían en un con caracteres pues propios o castellanos, y está firmado por Fray Bernardino de Sahagún, sí, el que se opone, el que sospecha de este culto, pero que reconoce que allí está un testimonio donde aparece una imagen que si cualquiera que la ve, lo pueden ustedes googlear, Códice Escalada, y van a ver perfectamente que así está, y van a ver a un personaje como de rodillas recogiendo rosas, un cerro con muchos nopales, y al fondo se ve una imagen que podemos perfectamente identificar con la Virgen de Guadalupe, en donde allí se testimonia claramente que los mismos indígenas están narrando con su lenguaje pictográfico pues que sí sucedió, que así apareció, ¿no? Este es un códice muy revelador que, por lo menos, y al ser firmado por Fray Bernardino de Sahagún, nos certifica la autenticidad de que es de la época y de que es la manera en como los indios pues transmitían, mira, esto fue lo que pasó, aquí te estoy narrando el suceso de la aparición guadalupana.
Y creo que está fechado en 1548.
Así es,
por ahí, ¿verdad?
De 1548.
Qué interesante.
Efectivamente, así es. Y esos son dos documentos que nos pueden hablar de que es históricamente hablando altamente posible que sí haya ocurrido algo referente al Cerro del Tepeyac y referente al fenómeno guadalupano. Aparicionista o antiaparicionista, tú te puedes ubicar donde tú quieras, pero ahí ocurrió algo. El testimonio popular lo describe claramente. Y bueno, la devoción que inicia en la Ciudad de México y que al siguiente siglo se va a difundir por todo el país, pues es muy clara, ¿no? Y no solo en México. Hoy pues se le ha dado el título de Emperatriz de América, ¿verdad? Porque la devoción cunde en todo el continente, ¿no? No solo es la reina de México, decimos, sino pues es la Emperatriz de América, porque pues el culto guadalupano se ha difundido en todo el continente y es un culto sumamente popular, ¿verdad? Y pues caramba, aparicionistas o no, lo cierto es que la gente sigue confiando en ella, sigue arrojándose a sus brazos maternales, sigue pidiéndole favores, y pues bueno, sigue habiendo cientos, miles de testimonios de gente que se ha visto favorecida por la Virgencita del Tepeyac, ¿verdad? Por la Guadalupe Tonantzin, por la Madre de Dios, ¿verdad? Eso es sin duda un hecho que ahí está y que quedan para la historia y queda para el testimonio cultural, religioso del México contemporáneo, pues que la Virgen es la madre que forjó esta patria.
Claro, oye, ¿no? Qué interesante está todo esta narrativa y nos da para mucho, ¿eh? Creo que hasta para otra sección dentro del podcast, otro capítulo u otros a lo mejor, porque hay tantos elementos que trabajar, porque no me dejarás mentir, tantos elementos como los ojos, las manos, los estudios que ha hecho la NASA y otros investigadores y científicos sobre este fenómeno guadalupano, que sí bien valdría la pena tener otra charla, Pancho, ¿cómo ves?
No, por supuesto, el cuando la ciencia se ha querido meter a este tema, no hombre, han salido cosas bien interesantes y los enigmas se han abierto todavía más, ¿no? Claro. Pero adelante, algún día cuando gustes, podemos dar una segunda parte de este asunto del fenómeno guadalupano, así le llamo yo, de las apariciones en el Cerro del Tepeyac de Tonantzin, Guadalupe.
Ah, qué hermoso nombre. Qué gran enseñanza nos has dejado. Gracias de veras por compartir y bueno, todos los que nos escuchen, ojalá que sea un suministro, un abastecimiento, agua que va de un manantial hermoso para poder seguir cultivando nuestra espiritualidad, nuestra fe, y que no quede simplemente en hechos históricos o científicos, sino que también cómo puede trascender en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Ojalá que ahora que es festividad 12 de diciembre, podamos renovar eficazmente dentro de nuestro interior todo lo que Pancho en esta ocasión nos ha compartido, y que Dios te siga bendiciendo muchísimo en toda tu labor, y gracias siempre por compartir y ser generoso, man.
No, gracias a ti por haberme invitado, y pues bueno, que todo sea para que esta verdad histórica se difunda, y pues bueno, como buen cristiano, que todo sea para gloria de Dios y fundamento de la devoción de su madre.
Amén, así sea, así sea. Y bueno, pues invitándoles a que no se olviden suscribirse en nuestro canal, en nuestro programa, así como compartir el contenido con sus familiares, grupo de redes, y bueno, que nos pueden encontrar también en el correo electrónico de podcast miraflorescleon@miraflorescleon.edu.mx, en Instagram @miraflorescleon, en Facebook Colegio Miraflores León, y en YouTube también podcast Miraflores León. Y si quieren participar conduciendo uno de nuestros podcasts, contáctenos, con mucho gusto recibiremos sus comentarios, opiniones, y sobre todo si desean que tratemos algunos temas como este, por ejemplo, que fue de gran interés, y el tuyo también, en los próximos programas. No nos queda más que agradecerte y que, bueno, pues como decía nuestra sierva de Dios, Madre Trinidad Carrera de Hitos, adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga, nos escucharemos la próxima. Hasta luego.
En Tepeyac al buen Juan Diego se apareció una mujer, era muy bella, reflejaba luz de amanecer. Mi niña linda, la más hermosa, decía Juan Diego a la mujer, y ella decía: soy Guadalupe, y un templo hermoso tú me construirás. Y en su tilma rosas dejó, fue esta la prueba que convenció. Y en su tilma ella estampó su bella imagen que me conquistó. Estoy, no temeré, ella es mi madre, así lo dijo en el Tepeyac. Mi niña linda, la más hermosa, decía Juan Diego a la mujer, y ella decía: soy Guadalupe, y un templo hermoso construirás. Si en su tilma rosas dejó, fue esta la prueba que convenció. Y en su tilma ella estampó su bella imagen que me conquistó. Y en su tilma rosas dejó, fue esta la prueba que convenció. Y en su tilma ella estampó su bella imagen.